Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Muchas veces quise irme hacia un lugar oscuro, tener el poder de sentarme y esperar a morir en vida, observar cómo se apagaba mi existencia, suspiro a suspiro. Tal vez sería como en aquellas películas donde el moribundo posa sus ojos en un punto y la cámara hace un plano en el que se ve cómo se extingue su flama.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos aquí precisamente con nuestro gran invitado de hoy y con su lectura, ¿no? Antonio Ortiz. Y bueno, digamos que María Alexandra, no sé si te da esa emoción, ¿no? Como esa emoción de la literatura un poco juvenil, un poco enérgica, ¿no? Que va generando la lectura de Antonio y nos emociona abrir este programa con él.
Sin duda, Natalia, de verdad, pues por supuesto, un honor estar nuevamente en compañía pues de todos los que y las que se conectan cada martes con el Árbol Rojo, que nos acompañan, y por supuesto también en compañía de nuestro autor invitado, pues que bueno, en un momento ya lo presentaremos. Como siempre, estamos cada martes con Natalia Montejo, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y saludamos, como siempre, a nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión de lavisionnewspaper.com y a las personas conectadas vía Facebook Live, tanto por Uniminuto Radio como por El Árbol Rojo. También a quienes nos escuchan por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM de Uniminuto Radio. Y bueno, en general, pues también a quienes nos estarán viendo y estarán disfrutando de esta conversación en esta tarde, posteriormente en la página de Uniminuto.
Y bueno, para poder presentar a nuestro autor, a nuestro gran invitado de hoy, queremos leer su reseña, ¿no? Y mirar un poco pues toda esa trayectoria que tiene Antonio y luego darle la palabra para que nos salude y comencemos esta conversación tan amena que siempre tenemos todos los martes a esta hora. Antonio Ortiz es escritor colombiano. Nació en Bogotá en 1972. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, y cuenta con una maestría en lingüística aplicada de la Universidad de Victoria, en Canadá. Desde muy temprana edad mostró su gusto por la poesía y creció leyendo las historias de Dickens, Shaw y Hemingway. Ha sido profesor de lengua durante casi 20 años en algunos colegios de Colombia, en donde ha podido ser testigo de primera mano de sucesos insólitos que involucran a padres y hijos. Entre sus obras están Maleducada, La extraña en mí, Lo que nunca te dije y Un silencio prohibido, que han sido leídos en varios países de América Latina. Bienvenido, Antonio, bienvenido al Árbol Rojo.
Hola Natalia, muchísimas gracias por esa invitación. Emocionado de poder estar aquí con ustedes en el Árbol Rojo y a través de Uniminuto Radio. Y bueno, a toda la gente que se conecta a través de Facebook, espero que la pasemos muy bien en esta charla.
Sí, Antonio. Bueno, precisamente todos los martes tenemos esta conversación amena y nos alegra muchísimo tenerte aquí como invitado.
No, muchas gracias.
Bueno, Antonio, antes de empezar precisamente esta conversación, pues también queremos traer esos saludos, ¿no? Que ya nos están llegando vía Facebook de Chiqui Vélez, de Inés Molina y de Milena Parrado, pues que también son parte del Árbol Rojo. Muchas gracias por conectarse y ahí estaremos incluyendo los comentarios, las preguntas, bueno, los saludos también, por supuesto, para nuestro autor invitado. Y empezamos entonces precisamente este diálogo, Antonio, hablando pues de tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te interesaste por la escritura? ¿Desde cuándo empezaste a escribir?
Bueno, esa es una historia larga, pero pues, digamos, para poderla resumir, tengo que contarles que mi mamá, digamos, a mi mamá le encantaba declamar poesía. Escribía muy poco, pero sí declamaba mucho. Y una de las cosas es que cuando yo aprendí a leer y a escribir, intenté empezar a hacer esa clase de rimas y cosas así. También sucedió una cosa muy interesante en mi vida y es que en toda la primaria yo fui un niño bulineado. Entonces, una de las cosas que me sucedía es que los bullies me perseguían todo el tiempo, entonces yo el único sitio que tenía para escapar de ellos era la biblioteca del colegio, y entonces en los descansos yo salía a correr hacia ese lugar, en donde me encontraba con una cantidad de libros, pues, cosas que me llevaba para la casa muchas veces u otras que pues leía allí mismo, y pasaba una cosa muy curiosa, y es que yo pues le iba leyendo, y en el sitio donde vivíamos había eran como esas casas que tienen el parque dentro del conjunto, es decir, mejor dicho, que las puertas del patio dan hacia el parque, y yo salía a jugar con los niños de ahí de esas casas, y pues habían chicos más grandes, adolescentes ya. Y yo empezaba, en algunos momentos empezaba a contarles las historias y las iba deformando. Es decir, yo me basaba en una historia, no sé, viaje al fondo de la tierra o 20.000 leguas de viaje submarino, esa clase de cosas. Y resulta que yo las iba contando como si yo fuera el protagonista, y entonces los chicos me decían que estaba loco, ¿no? Y en algún momento llegué a pensar que sí, que había como algo malo en mí, porque me pasaban muchísimas cosas, y ahí me conecto un poco con que alguna vez, tenía tal vez unos 9 años, me sobró un cuaderno, de todos los cuadernos que le compraban a uno, me sobró un cuaderno, y en ese cuaderno empecé a escribir lo que me pasó un día, y después al siguiente lo mismo, y así sucesivamente, y fui creando, digamos, un diario, y ahí escribía poemas, ahí escribía cuentos, y con el tiempo ese cuaderno se volvió otro cuaderno, y así sucesivamente, y entonces terminé, cuando era adolescente, escribiéndole poemas a las chicas que me gustaban, y así también empecé a enviar cosas a concursos, a ganarlos, a quedar de los finalistas, y lo mismo con los cuentos. Y de ahí me conecté con todo esto. Y desde esa época, siempre que recuerde, he escrito para diferentes cosas, para colaboraciones con periódicos o revistas digitales, para los sitios en los cuales he trabajado, y también pues hice una serie de obras de teatro que escribí tanto en inglés como en español. Entonces pues han sido como muchas cosas que me han llevado a esto de poder conectarme, sobre todo que he escrito siempre para los jóvenes.
Sí, precisamente queríamos continuar la conversación viendo ese público, ¿no? Y además que pues es un público exigente también, ¿no? Sobre todo, pues en nuestras sociedades, que a veces, pues se le tilda, ¿no? Y se estereotipa a los jóvenes como no lectores, como que prefieren estar conectados al WhatsApp y a las redes sociales que a la literatura. ¿Cómo entiendes tu público en ese sentido?
Hay una cosa supremamente importante que me lo dijo mi hija mayor cuando estaba adolescente, y me dijo fue: deja que el adolescente que vive en ti escriba, ¿no? Y yo fui un adolescente complicadísimo. Cuando me pasé al otro lado a hacer bully, entonces nadie me aguantaba, nadie, absolutamente nadie me aguantaba, ni mis papás, me mandaban a estudiar para no verme en la casa. Entonces, una de las cosas es que cuando yo salí, cuando ya me volví adulto y me gradué de la universidad y todo, me prometí ser el profesor que yo no había tenido y escuchar a mis estudiantes. De eso llevo ya 26 años escuchándolos, conectándome con ellos, porque creo que la adolescencia significa cambio. Entonces, esta es la etapa más difícil del ser humano y es la etapa en la cual aparecen todos los cambios físicos y químicos. El adolescente está buscando un horizonte, está buscando su identidad y lo que tú dices, cuando hay estereotipos, pero son esos estereotipos es un círculo vicioso. Lo mismo que les decimos hoy, es lo mismo que nos decían a nosotros cuando estábamos adolescentes. Esta juventud de ahora, es que cuando yo tenía tu edad, es que mi música era mejor. Bueno, una cantidad de cosas que los hemos juzgado y criticado de esa manera y parece que fuese, lo que te digo, un círculo vicioso. No es cierto que los adolescentes no lean. Los adolescentes sí leen. Uh-huh. Y si no, pregúntenle a todas las editoriales que se dedican a la literatura juvenil y cuánto invierten en autores y en libros en todo el año. A mí me parece que aquí hay una hipocresía de parte de nosotros los adultos, y es que los adultos leímos durante una época y ya muchos dejaron de leer y se quedaron con ciertas cosas. Se leen uno o dos libros por allá en el año y siempre están criticando a los adolescentes que no leen, pero hoy en día tenemos chicos que son booktubers, bookstagrammers y todo eso, que se leen fácilmente, no sé, 50, 70, 80 libros por encima. O sea, es una cosa impresionante la cifra. Y siempre están leyendo y siempre encuentran tiempo para leer. Los profes, por ejemplo, de los colegios, muchos profesores leen solamente lo del plan lector y no están... digamos, tratando de mostrar un ejemplo, y los padres pues leen menos todavía.
Y mirando esa conexión, ¿no? Como docente y en esa exploración, me parece muy, muy bella la anécdota que cuentas sobre tu hija, ¿no? Que es precisamente el llamado del adolescente, ¿no? Que somos, que a veces se nos olvida. Los adultos olvidamos mucho, ¿no? Olvidamos la infancia, olvidamos nuestras etapas y creemos que así surgimos, ¿no? De la nada. Pero realmente, pues son etapas muy importantes. Frente a esa exploración que has tenido y esa conexión, ¿qué temáticas son precisamente las que estás elaborando en tu escritura?
Sí, es muy importante, todo lo que se trata aquí es básicamente la falta de conexión con los adultos, la falta de conexión con los profesores, con el psicólogo, con los psicólogos, con los padres esencialmente. Y todos los flagelos que normalmente pues, conlleva la adolescencia, que son, por ejemplo, los encuentros con las drogas y el alcohol, la sexualidad o el sexo mal concebido, las peleas, el bullying, el sexting, la autopercepción o la percepción de la imagen. Lógicamente lo que conlleva eso, que es toda esta clase de enfermedades o trastornos alimenticios, bulimia, anorexia, vigorexia, que digamos de la vigorexia casi nadie habla. Y sí, es, ¿no? Todas estas chicas que ahora hacen mucho fitness y quieren tener el cuerpo súper recontramarcado y hacen unas dietas macrobióticas impresionantes que hacen, por ejemplo, que inclusive una de las cosas que puede pasar es que lleguen a tener cosas así de estilo a una anovulación, en donde pues, el periodo, digamos, su menstruación no vuelve durante mucho tiempo y eso es malísimo. Y bueno, una cantidad de enfermedades también que trae eso. Entonces, todos los temas, aquí en Un Silencio Prohibido hay violencia intrafamiliar, hay violencia de género, en los otros, Maleducada, lo que nunca te dije, hay una cantidad de cosas que normalmente los chicos se sienten identificados precisamente porque estamos hablando de esta etapa tan difícil. La extraña en mí trabaja, por ejemplo, lo que se llaman los mal llamados trastornos mentales, que son en este caso todo lo que tenga que ver con depresión, y es básicamente de lo que casi nadie quiere hablar. A mucha gente le cuesta leer esta clase de libros o aceptarlos en sus colegios, por ejemplo, porque creen que de alguna manera estamos o que yo estoy incentivando ciertas cosas en los chicos, pero la verdad es que hay que hablar de esto y yo lo hablo con mucha reflexión. Realmente pues yo he trabajado 26 años con adolescentes, soy papá y pues una de las cosas que hago es que trato de impulsar que haya un espacio de debate y reflexión cada vez que se lee una de mis obras. Las obras son esperanzadoras, eso sí, hay una cosa muy importante, al final siempre son esperanzadoras, pero lo más importante es que el poder conectar con los chicos a través de estos temas, que podamos hablar y discutir sobre ellos.
Y en este punto nos gustaría mucho saber o centrarnos en la novela de Un Silencio Prohibido. Veo que, pues sí, ves ahí el desarrollo, ¿no? De este personaje, de esta adolescente, ¿no? Que se enfrenta a unas situaciones familiares difíciles y pues que eso también tiene repercusiones también en el desarrollo de sí misma y de su proceso escolar y bueno. ¿Cómo llegas a esa novela y qué intención tenías o tienes con ella?
Bien, la novela nace porque en uno de los colegios que yo trabajaba se me acerca alguien y me dice, mira, es que yo tengo esta historia y me gustaría contarla y siempre he pensado en hacer un libro, pero pues no sabía cómo esto. Y entonces empezamos a trabajar, digamos que ella me envía una cantidad de cosas que había escrito y como si fuese, bueno, eran cosas que habían nacido en una terapia y bueno, como varias reflexiones. Y yo empiezo a construir la historia desde ahí. Una de las cosas es que habla de la historia de este señor que es supremamente, es creyente, fervoroso, generoso, de puertas para afuera. Uh-huh. Es un tipo que va a misa todos los domingos, que tiene la Biblia en su casa, que es creyente en Dios, no hay nadie mejor que Dios para él, pero de puertas para adentro es alcohólico y maltratador, abusivo con su esposa y maltrata a sus hijos y lógicamente ellos tienen que vivir toda esta clase de situaciones en donde él explota contra su esposa y la revienta a golpes y a su hijo, a uno de los hijos no lo quiere, dice que no es de él y lo maltrata y de todo. Y a Amalia, que es en este caso la protagonista, pues como que la va educando como si ella fuera, como dicen en... como siempre ha dicho la gente, como el hombre de la familia, ¿no? Entonces la trata de esa manera, como venga a ver y le enseño, tome a verle, le regalo un carro de 15 años y venga, aprenda a manejar y venga, aprenda a llevar los negocios y camine, yo le muestro, ¿sí? Como esa clase de cosas. Entonces, pues, es una historia en la cual hay un marco importantísimo que es este colegio católico, en donde hay un psicólogo que es Pablo y que trata de ayudarle de la manera que él mejor puede, y es que le dice, mira, no te van a dejar graduar si no hablas conmigo, y todas las conversaciones se empiezan a dar a través de unas grabaciones que ella hace, él le deja una grabadora y ella se la lleva a la casa, graba va contando toda la historia, o sea que la historia está contada a esos dos diálogos, va contando la historia, le va contando a Pablo, y él le va, bueno, ahí va teniendo interacción con él y con otros personajes. La religión es un tema, digamos que es un personaje que está ahí, es transversal, porque ella toma muchas de las decisiones que toma, las toma basadas en su no creencia. Y casi que esa no creencia se convierte en una búsqueda de la misma fe. Es el único libro que yo tengo donde pasa eso. Los otros, digamos, no se trata de ese tema, pero acá sí, acá es transversal. Entonces están todas las personas que la rodean son creyentes, ella no. Lejos de eso, porque eso es lo que representa a su papá.
Y es esa relación, ¿no? Entre la crianza, los hijos, la relación entre padres, que van a marcar también nuestras propias identidades. Y eso, pues, es muy interesante también que explores, ¿no?, en tu obra literaria.
Sí, claro.
Yo creo, además, Antonio, bueno, antes de pasar a otra parte, ¿no?, de este proceso, pues además porque aquí, a raíz precisamente de esto que estabas mencionando hace un momento, Natalia, bueno, además de los saludos de Kathleen Arenas, de Pacholín Barrientos, que también de Gabriel Márquez, pues María Rojas, precisamente hablando sobre este tema de la adolescencia, dice: en realidad cuando se es adolescente pasan muchísimas cosas y gran parte de ellas son la razón e inspiración para comenzar a escribir. Ayuda a expresar esos sentimientos o pensamientos que muchas veces se reprimen exactamente por cómo funciona la sociedad actualmente, en cuanto a lo que se es cool y lo que no, por ejemplo, que es un poco también lo que podemos encontrar en un silencio prohibido, ¿no? Ciertas presiones y ciertas tensiones también que vive la Amalia, ¿no? Como panista de esta historia. Y precisamente hilando con eso que tú ya nos decías hace un momento, Antonio, sobre cómo concibes a tu público y cómo piensas en ese público al que escribes, quisiéramos también saber entonces cómo concibes o cómo entiendes la literatura o qué entiendes por literatura. Y digamos, ¿de dónde te paras desde ese concepto para escribir?
Hay una cosa supremamente importante y es... Yo por acá tengo los cuentos de Julio Cortázar, cuentos completos 1, 2 y 3, y leía la vez pasada en el prólogo de Mario Vargas Llosa que decía, como su gran amigo, decía que Julio Cortázar odiaba ciertos conceptos de la literatura que le daban los supuestos expertos. Y es que partía de que la literatura no es matemática, la literatura es subjetiva, está también como la belleza en el ojo de quien la mire, y que las interpretaciones que le daban muchas personas a veces eran, y que siempre han sido, digamos, desde una subjetividad impresionante. Yo amo leer y amo escribir, amo poder contar las historias que yo quiero como yo quiero contarlas, desde un punto de vista en el cual me pueda meter en los zapatos de un adolescente. ¿Cómo habla una chica adolescente? ¿Cómo vive? ¿Cómo respira? ¿Qué siente cuando quiere decir algo? A veces uno se encuentra con el problema de toda esta parte editorial en donde no puede decir muchas cosas, y entonces empiezan a eliminar como ciertas, por ejemplo, digamos que en estos momentos, por ejemplo, yo estoy terminando un curso de doblaje, de locución y doblaje, y una de las cosas que encuentra uno en el doblaje es que no puede decir las mismas groserías que dicen en el audio original, sino que tiene que decir rayos, señorita, ¿sí? Entonces, esa clase de cosas pasa a veces en esto, y entonces no puede uno, digamos, traducir lo que está diciendo o lo que debería decir un adolescente. No obstante, yo me he encontrado con con una editorial como Panamericana, que realmente tampoco es que me haya cercenado y limitado ciertas cosas, porque acá se pueden encontrar muchas, pues de pronto en Un Silencio Prohibido no, porque no es, porque no tiene, no tiene ciertos, es, Un Silencio Prohibido es un poco diferente a las otras, y es que ustedes se van a dar cuenta que en Un Silencio Prohibido no hay redes sociales, porque lo que yo quise es que el lector se concentrara en el dolor de todo esto que es esta violencia intrafamiliar, o la violencia en sí, la violencia de género. Pero en las otras sí, en las otras uno se encuentra con unas groserías, con lo común que dicen los chicos, no es todo el tiempo, esa clase de cosas en donde todo el tiempo se está diciendo, pero sí hay unas que otras, y eso es importantísimo también para darle originalidad a todo esto. Entonces yo quise hacer unos personajes que fueran arquetipados, que fueran un arquetipo universal, en donde la gente se pudiera o donde se pueda identificar. Y es así como yo he ido a Guatemala, en un barrio súper peligroso que me llevaron a un colegio, en Perú, en diferentes colegios, tanto en colegios, digamos, estrato 6 como el estrato 0, y acá igual en Colombia de la misma manera. Y uno ve todos estos chicos que leen y se identifican plenamente con los personajes. Entonces ahí un poco yo la concibo desde el punto de vista que he intentado entender y comprender a los adolescentes lo que sienten y lo que quieren y qué los motiva, y he tratado de traducir eso en las historias.
En ese punto, Antonio, que vemos un poco también desde la relación que tienes con tu oficio como docente, ¿no? Que veamos una importancia en la exploración de tu oficio como docente y en esa conexión con tu público adolescente. ¿Cómo entiendes esa relación entre la literatura y la educación, precisamente, ¿no? Y sobre todo la educación en los colegios.
Hay una cosa supremamente importante que está pasando hoy en día, y es que lamentablemente las redes sociales, y antes eran los medios de comunicación, pero las redes sociales se están volviendo en el educador predilecto de los adolescentes y de los niños, e inclusive reeducando a los adultos. En los colegios hay algo que debemos tener en cuenta, y es que se está, digamos que somos profesores del siglo XX educando chicos del siglo XXI, y la educación necesita una vuelta totalmente, o sea, necesitamos darle un giro de 180 grados, en donde no sea tan importante las notas, donde no sea tan importante que el colegio se convierta en la lista del ICFES de los mejores colegios, sino donde la gente pueda desarrollar, donde los niños y los chicos puedan desarrollar habilidades que les permitan enfrentar los desafíos de hoy en día. Cuando hablamos de la generación de cristal y la generación de algodón, es porque nosotros seguimos dándoles látigo y palo. Entonces no se aguantan. Es que a mí me ponían un ladrillo aquí y otro acá, y me daban rejo verdadero. Y entonces yo aguantaba, o me cogían en el baño los compañeros y me bulineaban y me golpeaban, y entonces yo tenía que aguantarme. Hoy los chicos son totalmente diferentes, y lo que los hace más endebles, digamos, es toda esa inmediatez que tenemos a través de todo esto de las redes sociales y la presión que eso genera por ser seguido, por ser aceptado, por ser parte de algo. Eso siempre lo hemos tenido. Lo que sucede es que, pues, en nuestra época no habían redes sociales ni esta tecnología. Si lo hubiéramos tenido, tendríamos los mismos inconvenientes o peores. Entonces, la literatura nos puede ayudar con muchas cosas que de pronto no le estamos dando el peso que se le debería dar. Uno ve colegios con un plan lector que poco o nada aporta, porque hay que tratar de llegar a unos estándares educativos que pone un ministerio de educación, pero no porque realmente eso sea lo que necesite la sociedad. Necesita llegar a que todos tengan un conocimiento estándar. A mí me da risa cuando los colegios hablan de diferenciación y tratan de enseñar diferente a este y a este y a este, pero después las evaluaciones todas se hacen igual y las evaluaciones estatales se hacen igual. Y ahí no hay ninguna diferenciación de absolutamente nada. Entonces tenemos chicos cada vez con más conocimientos como tabula rasa, pero con menos habilidades para poder conectarse con este mundo, ¿sí? Y pues con esto que nos está pasando, las habilidades sociales, por ejemplo, se están atrofiando. En los muy pequeños no se están desarrollando y en los grandes se están atrofiando, porque no tienen, en estos momentos no se pueden conectar con nadie. Entonces es triste todo esto que está pasando, y además de eso, pues los chicos no están teniendo, digamos, no se les está potenciando la literatura o las artes, por ejemplo, en los colegios. Si ustedes se dan cuenta, en muchos sitios se han despedido a profesores de arte, de música, de teatro, porque esas materias no sirven.
Okay. Yo en ese, digamos, como que en ese orden de ideas, Antonio, con esto que nos has comentado, además de las conexiones con los adolescentes y también como con el público para el cual escribes, ¿considerarías entonces que hay una intención pedagógica en tus novelas?
Sí, es obvio que yo las hice. A ver, yo te cuento una cosa. Yo me puse como proyecto publicar estos libros cuando mis hijas estaban adolescentes, y porque como profesor, cuando tenía dirección de grupo, muchas veces, por ejemplo, empecé a ver ciertas situaciones que pasan en los colegios. Un colegio tiene a veces dos, tres psicólogos en un departamento, y cada uno atiende una población muy, muy grande como para que pues podamos llegar más. Entonces depende, digamos, del director de curso que pueda establecer una conexión con sus estudiantes y poderlos ayudar. Entonces, cuando había esa dirección de grupo, los psicólogos muy, muy juiciositos hacían digamos, como una especie de trabajo para que se pudiera hacer con los chicos. En algunos le pegaban a lo que era, en otros estaban desconectados de la realidad. Entonces yo dije, ¿qué puedo hacer yo para poder, digamos, si quiero combinar las dos cosas que me gustan, que son la educación y los libros, cómo puedo conectar eso? Y entonces ahí nacieron estas historias, que lo que buscan es precisamente eso, que podamos, aquí yo lo que traté de hacer fue cerrar la brecha que existe entre lo que leen los padres y lo que puedan leer los adolescentes, y convertirlo en una herramienta pedagógica que nos pueda ayudar a establecer, por ejemplo, tener la conversación incómoda. Esa conversación incómoda sobre sexo, sobre drogas, sobre toda esta clase de cosas que le pasan, y que la hablemos sobre un tercero. Muchos colegios, cuando adoptan los libros, lo que hacen es que ponen a los papás también a leer, y hacen unos proyectos muy chéveres en donde los hijos pueden ir diciéndole a los papás, a mí me pasa esto, o a fulanito, a sutanito, y abrimos espacios en donde se puede hablar de esa clase de situaciones. Entonces, sí. Total, yo, digamos, los libros están llenos de reflexiones. Digamos, en La Extraña, por ejemplo, la chica se corta, pero una de las cosas es que está bien cuidado y se dice, ella misma dice, no, esto es lo más estúpido que uno puede hacer porque no me ayuda en absolutamente nada. Y bueno, o sea, no lo dice de esa manera, pero sí, lo dice de una manera reflexiva. Y entonces uno encuentra que sí hay una cantidad de reflexiones que ayudan y que los mismos chicos las entienden. Es decir, lo que se busca es hacer que el chico piense que eso no está bien y que hay que mejorar y que hay que hablar y que hay que conseguir con quién. Siempre el personaje lo va a llevar a eso.
Ahí, aquí, cuando, pues siguiendo, digamos, esta conversación, hay un planteamiento que a veces es muy polémico, ¿sí? Sobre todo, pues, en el ámbito literario, frente a esa intención, a una intención más allá de lo artístico de las obras literarias. ¿Tú cómo entiendes eso, Antonio?
Ay, lo que sucede es lo siguiente. Yo me acuerdo mucho de el cantante Sting, que decía, o decía en una entrevista, cuando le preguntaron sobre sus canciones, y dijo: yo hago mis canciones para mí, yo no las hago para nadie más, y que me gusten. Si me gustan a mí, y sé que a la gente le va a gustar, porque es algo que uno debe apreciar, lo que uno hace. Es decir, todos de alguna manera elaboramos algo, hacemos un trabajo, y cuando es como cuando en una entrevista de trabajo a uno le dicen: ¿por qué debería contratarlo? Bueno, es que yo soy la mejor opción, ¿sí? Por tales y tales razones. A la gente le da miedo decir, yo no sé quién nos metió en la cabeza que uno no puede decir eso. Y entonces cuando alguien sale a decir que es que digamos en este caso, en este caso, mis obras, yo las defiendo y las pongo siempre en mención por una sencilla razón, y es que estos libros son como hijos para mí. Un autor siempre va a pensar que son los hijos y que siempre estas historias son las mejores que se puedan contar desde este punto de vista. Entonces, yo digo que la belleza que pues se pueda tener, a mí, digamos, yo he llorado con las historias cuando las escribo. Yo me he puesto en los zapatos de conozco estas familias, o sea, estos son basados en hechos reales, y conozco a cada uno de esos personajes. He llorado con lo que les ha pasado, he llorado con la información que me han dado, me ha dado rabia, me han pasado muchas cosas, y eso es lo que uno trata de llevar hacia allá. Ahora, yo no escribo para ganarme el premio Nobel ni ningún premio, ni escribo para satisfacer a un crítico, sino escribo para enviar un mensaje, al mensaje a quien lo necesite. Y cuando una persona no le gusta lo que yo escribo, pues yo aprecio una cosa, y es que si haya tomado el tiempo de leerme, que le guste o no le guste, pues ya es una cuestión que yo no puedo controlar. Lo más importante para mí en ese caso es que las personas a las que yo pueda llegar, como dice por ahí una ley, que quien salva una vida salva el mundo entero, y si yo ya, digamos, con mis historias puedo llegar a alguien que de alguna manera necesitaba ese empujoncito que le da el libro para que esté bien, pues ya con eso es más que suficiente, ya he hecho mucho. Y ahí seguiré contando historias, porque acá acabo de terminar, estoy en la última revisada de uno de los libros que me ha permitido escribir esta cuarentena larga. Entonces ahí sigo en eso.
Y qué interesante, ya digamos pasando un poquito como a otro tema, y más que lo traes ahorita a colación, esos proyectos futuros, ¿cuáles son? Y ya que nos diste un abrebocas, desarróllanos un poquito más, ¿qué podemos esperar de tu obra en el futuro?
Bueno, mira, yo venía escribiendo durante algunos años atrás, o los últimos 3-4 años he estado escribiendo diferentes historias, pero por cuestiones de viajes, por cuestiones de mi trabajo, no me había podido sentar a terminarlos. La pandemia me ha ayudado en eso. No los he terminado todos, digamos que me puse un plazo como el 31 de diciembre de terminarlos, y tenemos una historia que tiene características autobiográficas, en donde hay un personaje, que obviamente soy yo, pero traído a 2018-2019, está contada dos historias. Es un personaje que es un bully completo, maneja el colegio como se le da la gana o maneja a toda la gente como quiere. Y en una de las protestas del 21 de noviembre, muy parecida a las 21 de noviembre del año pasado, pues pasa una cosa interesante, que es que él y sus amigos se meten en una de esas protestas sin querer y terminan perseguidos por la policía, y a este personaje le toca correr y termina en una librería que es de propiedad del abuelo de una niña que es su compañera de colegio y su víctima preferida. Y hacen un toque de queda y terminan encerrados allí ella, cuatro amigos más y este muchacho. Y entonces ahí se empieza, es una historia muy, muy blanca, tiene, digamos, es una historia como de romance con ciertos conflictos, pero no tiene nada de drogas, no tiene nada de lo que tienen los otros. Eso fue porque esa me la solicitaron para Perú, y pues como para que fuera como un poquito más fácil de leer y no tuviera toda esta clase de inconvenientes que tienen las otras. Eso. Y hace poco terminé una historia que se llama La lluvia guarda secretos, que es una historia que sí es basada en hechos reales, esta historia de unas chicas que tienen una amistad es espectacular, pero que cada una tiene sus propios problemas y van creciendo y van empezando a tratar de encajar, a ser divas de Instagram, a tener problemas con su peso, a verse mofletudas, gordas, a alisarse el cabello, porque entonces se nos metió que las mujeres que no tengan el cabello alisado, planchado perfectamente, no son decentes o no están presentables. Y entonces está toda esa clase de cosas de chicas que sufren de anorexia, bulimia, vigorexia, y tengo un libro para niños que lo estoy haciendo precisamente con mi hija menor, que está terminando ilustración, y pues es un libro ilustrado. Él nació como un trabajo para la universidad, pero pues lógicamente yo le veo pues la posibilidad de que sea publicado, y hay un proyecto que vengo trabajando hace muchísimos años y que he querido terminarlo y no he podido, porque siempre que me voy a sentar a hacerlo algo pasa, que se llama Walpurgis, y es una historia de es una historia de fantasía, es una historia de Walpurgis, es pues la noche de las brujas en Alemania, y esta es una historia es casi, no, digamos, un Percy Jackson latinoamericano, que tiene, bueno, esto tiene mitología chipcha, mitología inca, mitología maya, y se combina con también con la mitología germánica, y bueno, entonces ahí he hecho una investigación tremenda y espero que pueda sacar, se supone que ese debería ser una trilogía, como para un poquito alejarme de esto, y siempre he querido sacar un poemario.
Con el género de la poesía, sí. Decíamos un poco en tu reseña el gusto por la poesía, y son otros retos, ¿no? En la poesía la misma escritura va generando otros retos muy distintos a la narrativa, ¿no? Pues estamos pendientes y estaremos pendientes de tus proyectos futuros. Pero antes de, pues porque se nos acaba el tiempo, pero antes no me quiero ir sin preguntarte sobre tus procesos creativos. Es decir, ¿cómo es tu forma de escribir? ¿Has, digamos, reflexionado sobre esos procesos creativos? ¿O cada libro es distinto? ¿Cómo entenderías eso del proceso de la escritura?
No hay nada más privado e individual que la escritura. Es uno con uno mismo. Y es algo muy extraño porque, bueno, Isabel Allende lo pone, y yo le creo que los personajes le van dictando a uno cuando uno se sienta a escribir, es como si se transformara. Yo escribo a mano. Yo escribo en cuadernos, todo el tiempo estoy escribiendo en cuadernos, Y tengo, o sea, todos esos cuadernos que le regalan a uno, agendas y todo eso, siempre escribo. Antes escribía hasta en servilletas. Y escribo, es decir, cuando ya paso a computador es otra cosa, pero normalmente escribo en cuadernos. Me permite muchas cosas. Hay una cosa importantísima, y es que para estructurar los personajes, pues uno utiliza el eneagrama, que pues es un poco, la literatura se lo robó a la psicología, los siete pecados capitales, y hay algunas personas que utilizan inclusive hasta las características de los signos zodiacales. Yo normalmente combino entre eneagrama y los siete pecados capitales para darle un potencial a los personajes, y también pues lógicamente tomo de las personas que conozco y esas peculiaridades o esas singularidades que tienen ciertas personas, se las pongo a algunos personajes para hacerlos un poco más característicos. Y escribo, cuando llueve me gusta escribir mucho, hoy no pude, pero cuando llueve me gusta escribir muchísimo, me gusta escribir cuando se puede, porque pues con esta situación ha sido casi que imposible, en un café, en sitios donde me pueda sentir un poco tranquilo. Normalmente lo hago en mi casa, pero también hay sitios en los cuales prefiero ir, o sentarme en una banca cerca a mi trabajo, en mi trabajo o en un parque, y tratar de escribir en esos sitios. No me gusta mucho el ruido, no soy de los que puede escribir realmente con todo ese ruido, y tampoco soy de los que pone música para escribir. No me molesta la música, pero no es un concepto que yo tenga como para hacerlo. Y a veces cuando hay reuniones de trabajo, yo escribo, y me he evado de la reunión escribiendo, y todo el mundo dice, ¿viste cómo toma nota? Y no estoy tomando nota. Sí, nunca tomo nota de eso. Entonces, después alguien me dirá qué fue lo que pasó. Y cuando me preguntan, ah, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, así es una cosa que trato de, y lógicamente, pues, elaborar toda una línea dramática que va a seguir cada uno de esos personajes, los conflictos, y trato de mirar cómo los puntos de giro, si son creíbles o no son creíbles, y cómo lo podemos dramatizar un poco más, y es clásicos.
Mira qué interesante lo que nos cuentan sobre mantener la escritura en papel, ¿no? Y llenar los cuadernos, cosa que pues cada uno, ¿no? Cada escritor tiene sus particularidades y se siente cómodo dependiendo de las técnicas, pero mira cómo mantener, ¿no? Ese contacto con una tecnología que está superada en muchos términos, ¿no? Con las tablets, los celulares que también tienen lápiz, con el computador, el ordenador, bueno, eso también implica una relación, ¿no? Como corporal, ¿no? Con la escritura, sí, con la letra y con la caligrafía.
Total, total. Y además porque hay una conexión entre el papel y todo. Yo necesito eso. Y hablaba con Daniela Alcalde, que es una de las editoras de Panamericana Editorial Perú, y me decía que me dio una excelente idea, y es que en el próximo libro voy a dedicarle una partecita también a los bolígrafos, o a los esferos, como se dice acá en Bogotá, caídos en combate, porque esta semana se acabó uno. Entonces yo paso del azul al negro o el rojo, no me interesa, pero desde que escriba, eso es todo lo que necesito. Y los cuadernos también, tengo una cantidad de cuadernos aquí acumulados con libros enteros, o sea, esos son mis manuscritos. Lo que pasa es que uno los puede enviar, pero le toca pasarlo, porque tiene que tener una cantidad de cosas, pero sí es algo muy hermoso poder escribir así.
Bueno, y esas son marcas también, ¿no? Del estilo de Antonio y del estilo de los escritores. Cada uno tiene su estilo, y en este programa hemos visto cómo la docencia se une con la literatura para crear estas obras y estas obras literarias que están dirigidas a este público tan maravilloso que son los jóvenes, sobre todo los adolescentes, explorando tanto en la vida de los que te conectas, ¿no, Antonio? Con de tus estudiantes, pero también contigo mismo, ¿no? Nos has contado también rasgos biográficos, autobiográficos que van, ¿no? Que pronto veremos y estaremos compartiendo con las obras futuras cuando las publiques, y estaremos pendiente de ti, Antonio.
Muchas gracias.
Para despedirnos, porque se nos acabó el tiempo, rápidamente se quería decirte, Antonio, un recomendado para nuestros estudiantes que también quieren ser escritores. Algo que tú quisieras recomendarle a ellos en su proceso, o a un autor, o un consejo.
Bueno, a todos los que quieren escribir, pues lo primero que hay que hacer siempre es leer el triple de lo que lee un buen lector. Y lo segundo es creer en lo que ustedes hacen, y tener personas con criterio que los lean. No el que lo destruye, ni tampoco el que le dice que todo está bonito, porque en esos no hay que confiar. Hay que confiar en el que dice, sí, mira, vas por buen camino, pero deberías tener esto acá, tratar de mejorar esta parte. Yo creo que eso les va a ayudar muchísimo, y sobre todo, vuelvo y les digo, confiar en ustedes mismos, confiar en lo que ustedes, en lo que su corazón les dice, para escribir con el alma. Yo conozco autores que escriben muy bonito, pero no escriben con el alma.
Qué bello, Antonio. Y bueno, se nos acaba el tiempo y el espacio, siempre se nos va, esto es como un soplo, y pues les agradecemos haber estado conectados con nosotros, y muchísimas gracias, Antonio, por haber estado en El Árbol Rojo.
No, muchísimas gracias a ustedes, a toda la gente que se conectó hoy, a los grandes promotores de Panamericana que siempre están ahí pendientes de mí, a ustedes, muchísimas gracias a la gente del Árbol Rojo y a Uniminuto Radio, muchísimas gracias por todo.
Muchas gracias, Antonio. Por supuesto, hay pues muchos comentarios, algunos largos, no alcanzamos a leerlos todos, pero pues sin duda agradecemos a Fundación Arnat, que siempre nos acompaña, Quique Cáceres también, que saluda desde Cartagena, Joana Peñalosa Moreno, que dice un excelente conversatorio, muchas gracias por este espacio y este invitado, y bueno, hace una pregunta que ya habías contestado sobre la relación entre docencia y escritura, Marta Lidia Vélez también, que siempre nos acompaña, Francisco Yacid Cortés desde Cúcuta, y bueno, Inés Molina y María Rojas, que también hace algunos comentarios sobre los temas que trabajas. Muchísimas gracias, y por supuesto no nos queremos ir sin antes hacer algunas invitaciones también de recomendados de actividades. La librería Wilborada nos invita a su club de lectura Nostalgia Nórdica este miércoles 11 de noviembre de 6:30 de la tarde a 7:30. Esta sección de esta semana, la de dentro de 15 días, se leerá Carta a mi mujer, uno de los textos más francos de Pentti Sarkoski, imprescindible poeta finlandés. El espacio es gratuito, pero se deben inscribir en las cuentas de Instagram y de Facebook del Wilborada. Y también la invitación de Diario de Paz Colombia al conversatorio sobre la obra Changó el Gran Putas de Manuel Zapata Olivella, hoy martes 10 de noviembre a las 7 de la noche por el canal de YouTube de Diario de Paz. Por supuesto, como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Literatura Árbol Rojo con doble A, y en Facebook, El Árbol Rojo, por donde también estamos transmitiendo en vivo. Y pueden seguir también las publicaciones de nuestro invitado, Antonio Ortiz, en la cuenta de Instagram de Panamericana Editorial, y en su cuenta también de Instagram, Antonio Ortiz, con doble O y con T al final. Y bueno, nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. También nos despedimos de nuestros oyentes en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, quienes nos escuchan gracias a la retransmisión newspaper de lavisionnewspaper.com y a quienes nos han escuchado por los distintos canales, por uniminutoradio.com.co, por la 1430 AM de la Dial y también por YouTube de Uniminuto Radio.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.